Bienvenidos a otra inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo de la economía. Tengo un montón de información aquí, extractos de libros de texto, artículos, para todo. Y estoy listo para compartir las ideas más interesantes.
Lo que me fascina de estas fuentes es que van más allá de lo abstracto. Conectaremos la teoría con tu vida diaria, explorando cómo las decisiones de individuos, empresas y gobiernos te afectan directamente.
Me encanta. Empecemos con lo básico. ¿Cómo definimos la economía? Una fuente la llama una ciencia social que aborda un amplio abanico de problemas. ¿Pero qué significa eso realmente?
Sí, es una definición amplia. Piensa en la economía como un rompecabezas gigante donde cada pieza representa una decisión sobre cómo usar los recursos, que por supuesto son limitados. Desde el precio de tu café hasta las oportunidades de trabajo, la economía está siempre presente.
Entiendo. Entonces los economistas usan herramientas para armar ese rompecabezas.
Exactamente. Usan teorías que son como mapas para navegar por el complejo mundo económico. También usan modelos que simplifican la realidad para comprender mejor fenómenos difíciles. Y por supuesto están las variables como la población, los salarios o los precios que estudian para ver cómo se relacionan.
Espera, todos los economistas están de acuerdo en cómo armar el rompecabezas.
Buena pregunta. No siempre, de hecho, a menudo hay desacuerdos. Pueden priorizar diferentes factores o tener perspectivas distintas sobre el impacto de ciertas decisiones. Pero todos comparten un objetivo: comprender cómo funcionan las economías y cómo podemos mejorarlas.
Tiene sentido. Ahora, hablemos de los factores de producción. La fuente los describe como los bloques de construcción de cualquier economía.
Exactamente. Son los ingredientes esenciales para crear bienes y servicios, incluyen la tierra, o sea, los recursos naturales, el trabajo, que es el esfuerzo humano, el capital, que son los activos como maquinaria y tecnología, y la capacidad empresarial, que es la chispa que combina todos estos elementos.
Entonces, más ingredientes significa una economía más productiva.
Precisamente. La fuente dice, cuantos más activos y más avanzados tecnológicamente sean, más productiva será una sociedad y mayores niveles de desarrollo alcanzará. Invertir en capital físico y humano es clave para el progreso económico.
Ya veo. Ahora, el mercado. La fuente lo describe como un mecanismo de comunicación entre agentes económicos.
Imagina un gran espacio donde compradores y vendedores interactúan, ajustando ofertas y demandas para acordar precios. Aquí entra la mano invisible de Adam Smith, la idea de que al buscar su propio interés, las personas pueden, sin saberlo, beneficiar a todos.
El egoísmo individual puede ser beneficioso para todos.
En un mercado libre e ideal, sí. La mano invisible funciona cuando la competencia obliga a ofrecer mejores productos a precios más bajos. Pero hay situaciones donde no es suficiente. Piensa en la contaminación. Una fábrica contamina para producir más barato, perjudicando a la sociedad.
Ahí entra el gobierno.
Exacto. Cuando hay fallos del mercado, como la contaminación o la necesidad de bienes públicos como la seguridad nacional, el gobierno puede intervenir con políticas como impuestos o regulaciones para corregirlos.
Ya entiendo. El mercado es un motor potente, pero a veces necesita dirección. Hablemos de la oferta y la demanda. La fuente las llama las fuerzas que impulsan el mercado.
Piensa en la demanda como la cantidad de un producto que la gente quiere comprar a un precio dado. La oferta, por otro lado, es la cantidad que las empresas están dispuestas a vender a ese precio.
Y en la práctica, la fuente menciona algo sobre bienes inferiores.
Un buen ejemplo. Piensa en las papas. Si ganas más dinero, consumes más papas o más carne. Probablemente más carne, ¿verdad? Esto se debe a que las papas son un bien inferior, su demanda disminuye a medida que la gente tiene más dinero.
Claro, la demanda cambia según los ingresos, las preferencias y la disponibilidad de sustitutos.
Exactamente. Y la oferta también se ve afectada por varios factores, como los costos de producción, la tecnología y el número de vendedores.
Y la interacción entre oferta y demanda determina el equilibrio del mercado.
Correcto. El punto donde se encuentran, estableciendo el precio y la cantidad de bienes que se venden.
Es fascinante cómo estas fuerzas invisibles determinan los precios y la disponibilidad.
De hecho, lo es. Y comprenderlas es clave para entender cómo funciona la economía en general.
Siento que he aprendido mucho, pero aún hay más.
Por supuesto. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las estructuras del mercado y el papel de la intervención gubernamental.
Y te acuerdo, estamos de vuelta, listos para seguir explorando. Antes de la pausa, hablamos de la oferta y la demanda, esas fuerzas que impulsan el mercado. Me gustaría profundizar en las estructuras del mercado. Una fuente menciona la competencia perfecta y la competencia imperfecta.
Buena observación. La competencia perfecta es como un ideal, un punto de referencia. Imagina un mercado con muchísimos compradores y vendedores, donde nadie tiene el poder de influir en el precio. Todos los productos son idénticos, sin barreras para entrar o salir del mercado y todos tienen información perfecta.
Suena un poco utópico, ¿no? Existe algo así en el mundo real. En la práctica, la competencia perfecta es muy rara. La mayoría de los mercados son de competencia imperfecta, donde las empresas tienen cierto poder para influir en los precios. Piensa en el servicio de Internet en tu zona. ¿Alguna vez has tenido que pagar un precio alto porque solo había un proveedor?
Claro, me pasó cuando me mudé a mi apartamento. Solo había una compañía de cable, no tenía otra opción que pagar su tarifa, aunque era excesiva.
Un ejemplo perfecto de cómo funciona un monopolio, una forma de competencia imperfecta donde una sola empresa controla toda la oferta. Como puedes imaginar, esto puede resultar en precios más altos y menos opciones.
Tiene sentido. Pero la fuente también menciona otros tipos de competencia imperfecta, como los oligopolios. ¿Cuál es la diferencia?
Un oligopolio es un mercado dominado por unas pocas empresas grandes. Piensa en las aerolíneas o las compañías telefónicas. En estos casos, las empresas son interdependientes. Las decisiones de una afectan a las demás. Esto puede llevar a comportamientos estratégicos como guerras de precios o incluso colusión para mantener los precios altos.
Entiendo. Entonces, tanto en los monopolios como en los oligopolios, las empresas tienen más poder. Esto me lleva a una pregunta. ¿Cuándo se justifica la intervención del gobierno en el mercado?
Una pregunta fundamental. Como vimos, la mano invisible del mercado no siempre funciona a la perfección. La fuente destaca que el gobierno interviene para corregir fallos, promover la competencia y proteger a los consumidores.
¿Puedes darme algunos ejemplos concretos?
Por supuesto. Para evitar los monopolios y fomentar la competencia, los gobiernos implementan leyes antimonopolio. También pueden regular industrias para asegurar precios justos y estándares de calidad. Piensa en las regulaciones para la industria alimentaria o la farmacéutica. Su objetivo es proteger la salud y seguridad de los consumidores.
Tiene sentido. Es como si el gobierno fuera un árbitro que se asegura de que el juego se desarrolle de forma justa. Ahora, hablemos de políticas gubernamentales específicas. La fuente menciona los controles de precios.
Los controles de precios son un ejemplo de cómo la intervención puede tener consecuencias inesperadas. A primera vista, un precio máximo puede parecer una buena forma de proteger a los consumidores de precios altos.
Sí, parece lógico. Si el precio de un producto básico se dispara, el gobierno podría intervenir para que sea más asequible.
En teoría sí, pero en la práctica, los controles de precios pueden generar escasez y mercados negros. Si el precio máximo es inferior al precio de equilibrio, la demanda superará la oferta, creando un desabastecimiento.
Ah, ya veo. Si el precio es artificialmente bajo, las empresas no producirán lo suficiente y los consumidores se encontrarán con estanterías vacías.
Exactamente. Y eso sin mencionar los mercados negros, donde los productos se venden ilegalmente a precios más altos. Un claro ejemplo de que las buenas intenciones no siempre funcionan.
Una lección importante sobre la complejidad de la economía. La fuente también menciona los impuestos como otra forma de intervención.
Los impuestos son una herramienta fundamental para que los gobiernos recauden ingresos, redistribuyan la riqueza, influyan en el comportamiento. Piensa en los impuestos al tabaco o al alcohol. Su objetivo no es solo recaudar dinero, sino también desincentivar el consumo.
Entiendo. Los gobiernos usan los impuestos para dirigir la economía. Ahora, la fuente menciona diferentes sistemas económicos. Economías autoritarias, economías de mercados y economías mixtas.
Es como un espectro, con el control total del gobierno en un extremo y la libertad individual en el otro. En las economías autoritarias, el gobierno controla la mayoría de las decisiones, mientras que en las de mercado, las decisiones las toman los individuos y las empresas.
¿Y las economías mixtas? ¿Dónde se ubican?
La mayoría de los países tienen economías mixtas, combinando elementos de ambos sistemas. El equilibrio específico varía según la ideología política y los objetivos de cada país.
Es fascinante cómo cada país busca el modelo que mejor se adapta a sus necesidades. Volvamos a las macroeconomías. La fuente menciona la balanza de pagos, que registra todas las transacciones financieras entre un país y el resto del mundo.
Imagina un gran libro de contabilidad que rastrea todos los flujos de dinero que entran y salen de un país. Incluye la cuenta corriente, que registra el comercio de bienes y servicios, la cuenta de capital, que registra las transferencias de capital, y la cuenta financiera, que cubre las inversiones y los activos financieros.
Entonces, la balanza de pagos nos da una visión completa de las relaciones económicas internacionales.
Exactamente. Y un punto clave es que la balanza de pagos siempre está en equilibrio. La suma de todas las cuentas debe ser igual a cero. Si un país tiene un déficit en cuenta corriente, lo que significa que importa más de lo que exporta, debe financiarlo con entradas de capital, como la inversión extranjera.
Si un país gasta más de lo que ingresa, necesita pedir prestado al resto del mundo.
Precisamente. Esto nos lleva de nuevo a la importancia de los tipos de cambio que determinan el valor de una moneda en relación con otra.
Hablamos de los tipos de cambio antes, pero me gustaría profundizar un poco más. La fuente menciona dos ideas clave sobre cómo se determinan.
Correcto. La primera tiene que ver con el comercio y la inflación. Si un país tiene una alta inflación, sus productos se vuelven más caros para los compradores extranjeros, lo que lleva a una disminución de la demanda de su moneda y una depreciación de su tipo de cambio.
Si los productos de un país son muy caros, la gente busca alternativas más baratas en otros lugares.
Exactamente. La segunda idea clave se relaciona con la inversión y los tipos de interés. Si un país ofrece tipos de interés más altos, puede atraer inversión extranjera, aumentando la demanda de su moneda y apreciando su tipo de cambio.
Entonces, los tipos de cambio son un tira y afloja entre diferentes fuerzas, ajustándose para reflejar los cambios en el comercio, la inflación y los flujos de inversión.
Precisamente. Y estos cambios pueden tener un impacto en las empresas, los consumidores y la economía en general.
Ya veo. Un sistema complejo con muchas variables.
De hecho, lo es. Y ahora, para continuar, pasemos a otro tema fundamental. La política fiscal.
Perfecto. Estoy listo para seguir aprendiendo. De acuerdo, estamos de vuelta para la última parte de nuestra inmersión económica. Hemos cubierto mucho terreno, desde lo básico hasta la interacción entre gobiernos y mercados. Ahora, me gustaría profundizar en algunos temas específicos que encontrar en el material. Empecemos con las matemáticas financieras, que pueden parecer intimidantes.
Sí, pero son herramientas esenciales para tomar decisiones informadas sobre el dinero. Una de las fuentes explica en detalle los préstamos, ¿verdad?
Sí, los describe como acuerdos donde un prestamista da fondos a un prestatario con la expectativa de que se le devuelvan con intereses. También menciona diferentes tipos de préstamos, personales, hipotecas, comerciales.
Exacto, los préstamos son como el aceite que lubrica la economía, permitiendo a individuos y empresas acceder a fondos para diferentes propósitos. Comprar una casa, iniciar un negocio, invertir en educación.
La fuente explica que los prestamistas cobran intereses para compensar el riesgo y el costo de oportunidad de no invertir esos fondos en otro lugar. Las tasas de interés pueden variar mucho, ¿no?
Claro, según la solvencia del prestatario, el tipo de préstamo y las condiciones del mercado. Es como una balanza. Cuanto más confiable sea el prestatario, menor será el interés. Si el riesgo es mayor, la tasa de interés será más alta.
Tiene sentido. Entonces, al pedir un préstamo, es fundamental comprender cómo funcionan las tasas de interés y comparar opciones.
Precisamente. Ahora, además de los préstamos, el material también habla de los bonos.
Sí, los describe como valores de deudas que representan préstamos de inversores a corporaciones o gobiernos. Los emisores de bonos se comprometen a devolver el capital en una fecha específica y a realizar pagos periódicos de intereses, los cupones, a los tenedores de bonos.
Es como un contrato. El inversor presta dinero y el emisor se compromete a devolverlo con intereses en el futuro.
Como prestarle dinero a una gran empresa o incluso al gobierno.
Exactamente. Los inversores en bonos se convierten en acreedores, esperando recibir pagos regulares y la devolución de su capital al vencimiento.
La fuente explica que los precios de los bonos fluctúan en el mercado en función de las tasas de interés, la inflación y la solvencia del emisor. Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos suelen bajar, ¿verdad?
Correcto. Existe una relación inversa. Cuando las tasas de interés suben, los nuevos bonos ofrecen mejores rendimientos, haciendo que los bonos existentes sean menos atractivos. Esto disminuye la demanda y los precios bajan.
Es como sube y baja. Tasas de interés arriba, precios de bonos abajo y viceversa.
Una excelente analogía. Hablemos de la inversión en general.
Una de las fuentes habla de diferentes estrategias de inversión y clases de activos. Acciones, bonos, bienes raíces, materias primas. Enfatiza la diversificación, distribuir las inversiones para reducir el riesgo.
La diversificación es fundamental. Al no poner todos los huevos en la misma canasta, se mitiga el riesgo de pérdidas si una clase de activo no funciona bien.
La fuente también dice que los inversores deben considerar su tolerancia al riesgo, su horizonte temporal y sus objetivos financieros al crear una estrategia. Un inversor joven podría asumir más riesgos, mientras que uno mayor, cerca de la jubilación, podría priorizar la preservación del capital.
Exacto. No hay un enfoque único para invertir. Las estrategias deben adaptarse a cada persona.
La fuente también destaca la importancia de comprender los riesgos y recompensas de cada clase de activo. Acciones, alto potencial de rendimiento, pero también mayor volatilidad. Bonos, rendimientos más bajos, pero mayor estabilidad. Bienes raíces, crecimiento a largo plazo, pero poca liquidez. Materias primas, volátiles, influenciadas por eventos globales.
Cada clase de activo tiene sus propias características y perfil de riesgo. Los inversores deben investigar y considerar cuidadosamente los riesgos y las recompensas potenciales antes de invertir.
Es como navegar por una jungla financiera con oportunidades y peligros en cada esquina.
Buena analogía. Invertir requiere planificación, diligencia y la voluntad de aprender y adaptarse. Pasemos a las finanzas personales.
Una fuente ofrece consejos para administrar las finanzas personales, como la elaboración de presupuestos, el ahorro, la inversión y la gestión de deudas.
Destaca la importancia de desarrollar buenos hábitos financieros desde joven.
Las finanzas personales se tratan de tomar decisiones informadas sobre tu dinero para alcanzar tus objetivos. Comprar una casa, ahorrar para la jubilación o simplemente administrar tus gastos.
La fuente destaca la importancia de un presupuesto para rastrear ingresos y gastos. Sugiere la regla 50-3020. 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro y pago de deudas.
Un mapa de ruta financiero que te ayuda a mantenerte en el camino.
Exacto. También se menciona la importancia de un fondo de emergencia para gastos inesperados, de 3 a 6 meses de gastos de manutención, ¿verdad?
Sí, como una red de seguridad financiera. La fuente también ofrece consejos para ahorrar para la jubilación, comenzando temprano y aprovechando cuentas con ventajas fiscales como los 401k y la IRA.
Yeah. Es como plantar una semilla financiera que crecerá con el tiempo.
Muy buena analogía. También hay orientación para administrar las deudas, pagarlas de alto interés, como las de tarjetas de crédito, lo más rápido posible, consolidación de deudas o transferencias de saldo para reducir los costos de interés.
Es como enfrentarse a un monstruo financiero que puede agotar tus recursos.
Administrar las deudas es crucial para la libertad financiera. Hablemos de la economía informal.
Una fuente habla de ella, que abarca las actividades económicas no registradas ni reguladas oficialmente. Es una parte importante de las economías de muchos países en desarrollo, ¿no?
Sí, la economía informal incluye actividades como la venta ambulante, los negocios en el hogar y el trabajo agrícola no registrado. Es una fuente vital de ingresos y empleo, especialmente en países en desarrollo, pero también plantea desafíos. Los trabajadores a menudo carecen de protecciones legales, beneficios de seguridad social y acceso a servicios financieros.
Es como un motor económico oculto que mantiene a flote a muchas personas, pero que opera en las sombras.
La economía informal es un tema complejo. Los responsables de la formulación de políticas están lidiando con la forma de abordar los desafíos al tiempo que reconocen su importancia.
Un recordatorio de que las realidades económicas a menudo son más complejas de lo que sugieren las estadísticas. Hablemos de la economía colaborativa.
La fuente la explica como un modelo económico basado en compartir el acceso a bienes y servicios, a menudo facilitado por plataformas en línea. Ejemplos populares: Uber, Lyft, Airbnb y Upwork.
Como un gigantesco mercado de intercambio en línea donde las personas comparten recursos y obtienen ingresos adicionales.
Una gran analogía. La economía colaborativa está transformando la forma en que consumimos, ofreciendo comodidad, asequibilidad y nuevas oportunidades de ingresos.
La fuente también analiza su impacto en industrias tradicionales, como el transporte y la hostelería. Si bien ha creado una nueva competencia y ha alterado los modelos comerciales, también ha impulsado la innovación y ha obligado a las empresas a adaptarse.
Correcto. La economía colaborativa es una fuerza de disrupción e innovación, desafiando las normas y creando nuevas oportunidades. La economía está en constante evolución y las empresas deben adaptarse.
Es como una ola de cambio que está arrasando el panorama económico.
Exactamente. Hablemos de la economía de plataformas, que está estrechamente relacionada.
Una de las fuentes la explica como empresas que crean valor al facilitar transacciones entre 2 o más grupos, generalmente consumidores y productores. Operan en mercados digitales y aprovechan los efectos de red para crecer.
Correcto. Empresas como Amazon, Facebook y Google se han convertido en actores dominantes, conectando a miles de millones de usuarios y facilitando billones de dólares en transacciones. Han creado nuevas oportunidades, pero también han planteado preocupaciones sobre la concentración del mercado, la privacidad de los datos y el impacto en las industrias tradicionales.
Son como una nueva raza de potencias económicas que están remodelando las reglas del juego.
La economía de plataformas es un panorama dinámico y en evolución. Los responsables de la formulación de políticas están lidiando con la forma de regular estas plataformas para garantizar la equidad, la competencia y la protección del consumidor.
La revolución digital está transformando no solo la forma en que vivimos y trabajamos, sino también la estructura de nuestra economía.
Una idea crucial. Hemos hecho un viaje increíble por el mundo de la economía.
Totalmente de acuerdo. Hemos profundizado en los principios básicos, explorado diferentes sistemas y modelos económicos y examinado el impacto de la globalización, la tecnología y la innovación. También hemos aprendido sobre los mercados financieros, la inversión y las finanzas personales.
Y recuerda, esto es solo el comienzo. La economía está en constante evolución. Siempre hay más que aprender.
Esta inmersión ha despertado mi curiosidad y quiero seguir explorando. Gracias por ser un guía tan brillante.
Ha sido un placer. Sigue haciendo preguntas, mantén la curiosidad y nunca dejes de aprender.
Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en la economía. Hasta la próxima. Sigan explorando y manténganse informados.